Nuestra hermana Isabel me ha pedido que haga la lectura en la cual ha basado su mensaje de esta mañana. Se encuentra en Efesios 4, del 1 al 13, y dice así la palabra del Señor. Así pues yo, prisionero por amor al Señor, les exhorto a que lleven una vida en consonancia con el llamamiento que han recibido. Sean humildes, amables, comprensivos, sopórtense unos a otros con amor. No ahorren esfuerzos para consolidar, con ataduras de paz, la unidad que es fruto del Espíritu. Uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu. Como una es la esperanza a la que han sido llamados. Solo hay un Señor, solo una fe, solo un bautismo, solo un Dios que es Padre de todos, que todo lo domina, por medio de todos actúa y en todos vive. Cada uno de nosotros ha recibido el don en la medida en que Cristo ha tenido a bien otorgárnoslo. Por eso dice la Escritura, al subir a lo alto, llevó consigo prisioneros y repartió dones a los seres humanos. Si subió, como dice, ¿no supone que previamente había bajado a lo profundo de la tierra? El mismo que bajó es el que ha subido a lo más alto en los cielos a fin de llenar con su presencia el universo. Él es quien a unos ha hecho apóstoles, a otros profetas, a otros anunciadores del mensaje evangélico, a otros encargados de dirigir y enseñar a los fieles. Capacita así a los creyentes para que desempeñen su ministerio y construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Es la palabra de Dios.
Buenos días. Bueno, yo no sé si a vosotros os pasa, pero cada día me da más la impresión de que vivimos en un mundo en el que lo que cuenta es lo que parece que es y no lo que es en realidad. Si estamos hartos de ver por la televisión a tertulianos que salen hablando, aparentando saber que saben de cualquier tema, pontificando con toda la seguridad, y a la que han dicho cuatro palabras nos damos cuenta de que son tan ignorantes como yo y están diciendo verdaderos disparates en muchas ocasiones. Vemos a los políticos presumir de honradez y a la semana siguiente estalla un escándalo en el que se descubre que ese mismo señor que estaba acusando a otro de corrupto está más pringado que el anterior. Y la misma publicidad nos vende como bueno lo que hasta hace poco era considerado malo. Yo recuerdo que no hace tanto que nos estaban diciendo que ciertos alimentos suben el colesterol y que hay que tener mucho cuidado con ellos. Pero ahora resulta que el jamón serrano es buenísimo. Y la verdad es que está buenísimo, ¿no? Pero hasta la famosa pirámide alimentaria ha cambiado y ahora los hidratos de carbono están en otra posición. Resulta que a mí toda la vida me están diciendo que, cuidado, que no coma hidratos de carbono. Y ahora, en las dietas, para adelgazar, resulta que hay que comer más hidratos de carbono que proteínas. Y eso de cenar una ensalada o fruta, prohibidísimo, ¿eh? Que tiene mucho azúcar y se tarda mucho en digerirlo. Así que, nada, ni fruta ni ensaladas por la noche. No sé, ¿quiere esto decir que nada es verdad? ¿Que no nos podemos fiar de nada ni de nadie? Bueno, puede que esto sea lo que a muchos les parece, ¿no? Pero los que hemos conocido a Jesús, por el contrario, cada día nos afirmamos más en la convicción de una absoluta verdad. Él es verdad. Jesús no se presenta a sí mismo con una imagen trillada y cómoda. No va haciendo promesas electorales. No nos dice lo que sabe que queremos oír. Él ocurre lo contrario que con otros. Continuamente otros nos intentan vender la moto, ya sea políticos, filósofos, publicistas, pero él no. El cristiano tiene la convicción de que lo que Jesús dice que es realmente. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios y hombre, perfecto y auténtico. El carácter de Jesús, el conjunto de cualidades que le eran propias como hombre, también era único en su género. John Stuart Mill dijo que él es una figura única, tan desemejante de todos sus predecesores como de todos sus seguidores. Y Carnegie Simpson escribió: Jesús está aparte. Él no es grande, es único. Es sencillamente Jesús. No podemos hablar de Jesús en términos comparativos. La categoría moral de Jesús es única. No se trata, por tanto, de una cuestión de comparación, sino de contraste. El pecado es algo congénito al ser humano. Nuestra naturaleza está contaminada por él. Todos somos pecadores. Pero Jesús, sin embargo, que ni cometió pecado ni se encontró mentira en sus labios, nos dice Pedro, desafía a quienes le confrontan a acusarle de pecado. En el Evangelio según Juan leemos: ¿quién de ustedes sería capaz de demostrar que yo he cometido pecado? Y evidentemente nadie pudo acusarle. Sin embargo, en ese mismo Evangelio, cuando él pregunta ante la mujer adúltera, dice: el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Tampoco hubo nadie que pudiera hacerlo. Contraste. Todos los hombres y mujeres vivimos en la conciencia de nuestro pecado. Jesús, en cambio, podría decir: siempre hago la voluntad de mi Padre. Todos los demás hombres son ovejas perdidas, pero Él ha venido como el buen pastor para buscarlos y salvarlos. Frente a la enfermedad del pecado, Jesús es el médico que ha venido a sanar. Todos los hombres y mujeres estamos sumidos en las tinieblas de la ignorancia y el pecado, pero Él es la luz del mundo. Contraste. Los discípulos de Jesús vivieron en íntima compañía con Él durante 3 años y durante ese tiempo tuvieron disputas entre ellos. Discutían sobre quién tenía que ser el mayor, quién tenía que sentarse a su lado. Como todos los hombres, se entretuvieron en estas disputas y discusiones que a lo único que llevan es a afirmar el poder o la categoría. Se dedicaron a buscar las faltas y los pecados de los otros para reafirmarse a sí mismos. Pero, sin embargo, nunca pudieron encontrar en Jesús los pecados que hallaron en ellos mismos. Ellos, que eran judíos, que desde la cuna aprendían la universalidad del pecado, no pudieron encontrar en su maestro pecado alguno. Y no es que el testimonio apostólico pretenda convencer a nadie de la impecabilidad de Jesús, sino que esta aparece como entre paréntesis al tratar otros temas. Pedro describe a Jesús como un cordero sin mancha y más adelante añade: Cristo, que ni cometió pecado ni se encontró mentira en sus labios. Juan declara: si alardeamos de no cometer pecado, somos unos ilusos y no poseemos la verdad. Pero luego dice: y saben que Jesucristo, en quien no hay pecado, vino a borrar nuestros pecados. De nuevo, contraste. Cuando Jesús fue sometido a juicio, el único cargo que pudieron formular contra él no tenía visos morales, sino políticos. En el Evangelio, según Lucas, podemos leer: entonces Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: ustedes me han traído a este hombre diciendo que está alterando el orden público. Pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ningún crimen de los que lo acusan. Y Herodes tampoco, puesto que nos lo ha devuelto. Es evidente que no ha hecho nada que merezca la muerte. Y el mismo Pilato, cuando se ve incapaz de dominar la situación, según el Evangelio de Mateo, al ver que nada adelantaba, sino que el alboroto crecía por momentos, mandó que le trajeran agua y se lavó las manos en presencia de todos, proclamando: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre. Allá ustedes. Si hay algo que sobresale y llama la atención de cualquier persona que se acerca a la historia de Jesús, es su altruismo. La gran paradoja que desconcierta es la combinación del egocentrismo de su enseñanza con la absoluta abnegación de su conducta. Dijo que iba a juzgar al mundo, pero lavó los pies de sus apóstoles. Nadie jamás renunció a tanto. soportó el peso de todo el pecado de este mundo cuando él estaba libre de todo pecado. Fue despreciado por su propio pueblo, abandonado por sus amigos, fue azotado, humillado y clavado en una cruz. Y mientras sufría, oraba por sus verdugos, diciendo: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Es algo que se escapa a nuestra comprensión. Cuando pretendemos comparar a cualquier hombre con Jesús, es absurdo. Él es incomparable. Su carácter, su actitud, su dominio propio contrastan continuamente con el de otros hombres. Él triunfó donde todos nosotros fracasamos, en una total entrega de sí mismo al servicio de los demás. Jesús fue sin pecado porque estuvo libre del egoísmo. La ausencia del egoísmo es lo que la Biblia llama amor, y Dios es amor. El cristiano, el seguidor de Cristo, sabe que cuanto más se acerca a Dios, tanto más se da cuenta de su pecado. Cuanto más crece en su semejanza a Cristo, más percibe la distancia que lo separa de él. Así que si nuestro fin es que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo, esto quiere decir que el objetivo de toda la enseñanza de los discípulos de Jesús debe de ser uno: cambiar vidas, empezando por la nuestra, claro. Pablo le dijo a Timoteo que el propósito de su enseñanza era desarrollar el carácter de aquellos a quienes enseñó. En su primera carta le dice: el propósito de esta advertencia es promover el amor que brota de un corazón limpio, de una conciencia sana y de una fe sincera. Y lo mismo le dijo a Tito: por tu parte enseña en conformidad con la auténtica doctrina. El desarrollo del carácter siempre implica una elección. Cuando tomamos la decisión correcta, nuestro carácter crece más como el de Cristo. Él encarnó perfectamente lo que Pablo llama el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Y a eso es a lo que, como discípulos suyos, no podemos dejar de aspirar. Debemos poner en práctica el fruto del Espíritu. Nuestro carácter debe determinar nuestras acciones, debe ser lo más parecido posible al de Jesús. Y esto es lo que hará que la Iglesia pueda, a su vez, alcanzar como cuerpo esa madurez y plenitud que se encuentran en la talla de Cristo. El conocimiento del Hijo de Dios es el resultado de una relación íntima y cada vez más profunda con Cristo y en su palabra. Esto conduce hacia la madurez espiritual. El ideal de la Iglesia, como un solo organismo, es avanzar hacia esta madurez, hacia una madurez espiritual cada vez más completa. No se refiere aquí al crecimiento espiritual del individuo, sino a aquella madurez corporal de todo el cuerpo. Esta madurez no se mide con reglas ni criterios humanos, sino la talla de la plenitud de Cristo. Y la palabra usada es elikía, que no se usa para medir la estatura, sino la edad de alguien. Así que, aplicado aquí en relación con la plenitud de Cristo, implica una medida enorme, una medida incalculable, porque Él es eterno. Y se refiere a la abundancia y a las riquezas de las cualidades de carácter que hay en Él, que son perfectas, inagotables e inmensurables. Es evidente que intentar alcanzar la talla moral de Cristo sería una tarea imposible para nosotros, ya sea como individuos o como Iglesia, pero afortunadamente el Señor ya lo ha previsto. Y es Él mismo el que provee a sus discípulos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, capacitando para que seamos capaces de construir el cuerpo de Cristo, o sea, la Iglesia, esa Iglesia universal que confiamos que un día alcanzará la unidad propia de la fe, que podrá llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Una Iglesia formada por individuos capaces de entregarse al servicio de los demás, en la que reine el altruismo y el egoísmo pueda desecharse. Una Iglesia plena de amor. Una comunidad en la que habiten verdaderas personas cabales, o completas. Una comunidad, en fin, madura y plena, capaz de alcanzar lo inalcanzable, la talla moral de Cristo. Que Él nos guíe para que así sea.